La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 actualizamos la crónica de este miércoles 30 de marzo en la provincia de Ourense. Tenemos cielos cubiertos y se continuarán en las próximas horas. Se esperan chubascos intensos en muchos puntos de la provincia durante esta tarde y por la noche. Tenemos ahora mismo 18 grados de temperatura en la ciudad de Ourense. Entrevista aquí en la mañana de COPE con el alcalde Ourense, quien ha destacado el nuevo paso dado para avanzar en la estación intermodal de la ciudad. La Xunta de Galicia adjudicó la redacción del proyecto de la terminal de autobuses en la estación del AVE y la construcción de un aparcamiento subterráneo. Jesús Vázquez.
Será una estación intermodal que satisfaga a demanda y as necesidades dos nosos veciños. Prova de eso foi que no día de onte pois saliu publicado no DOGA a redacción do proxecto básico e de execución do que é a parte referente a autobuses máis o estacionamento soterrao, non? E estamos falando dun investimento de preto, probablemente o entorno aos 10 millóns de euros, xa solo pola parte da Xunta, non?
Los buenos datos turísticos en la ciudad durante la Semana Santa, unido al incremento de visitantes en las pasadas Navidades, motiva a los responsables municipales a avanzar en nuevos retos, lo decía aquí en la mañana de COPE el alcalde de Ourense.
O que nos fai é motivarnos para sacar adiante novos produtos de maneira que Ourense sexa un destino perfecto para un fin de semana, para pasar tres días, co cual, sempre o digo, o noso objetivo máis inmediato é incrementar a estadía, o tempo, as pernoctacións aquí na propia cidade de Ourense.
El subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, recibió esta mañana en audiencia al comisario jefe de la Policía Nacional, Amable Valcárcel, con motivo de su inminente jubilación, que será efectiva el próximo 4 de abril, después de 44 años como policía, de los que 10 años ejerció como comisario. Mañana ambos, el subdelegado y el comisario, estarán aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Es la 1 y 7 minutos, es la última hora en Ourense, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
En Cadena COPE comienza las efemérides del día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
¿Qué tal, Gerardo Cid? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Amelia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, ¿qué, luego... ¿de qué se ha aprendido?
No, no, digo, luego te cuento las noticias de esta mañana, ¿a dónde he estado?
Vale.
Por cierto, preciosa mañana.
Soleada. Sí, es verdad.
Al principio, pero fíjate cómo queda.
Fíjate ahora cómo queda.
Sí, pero quedan mañanas de marzo, ¿eh?
¿Sí? ¿Y la tarde?
Días de marzo, ¿no? No son días de marzo.
Sí, sí, finales de marzo, sí.
Bueno, no, que son días típicos del mes de marzo, vamos. Por el refrán que reza eso, claro, que dice por la mañanita, carita de, ¿cómo es? De ángel, y por la tarde, cara de cano, algo así era el tema del... Bueno, en fin, que nos vamos a centrar.
A lo nuestro, a ver, vamos allá. Nuestro,
carita de ángel por la mañana y cara de can por la tarde.
Oye, depende de qué can. Caderas monísimas, bueno, así no, que...
Bueno, pues cadera, no es... Bueno, no vamos a entrar.
Venga, ahí, sí, ahí está.
Vamos al año 1927, que empezamos nuestro recorrido en el día de hoy, concretamente con la publicación en Madrid de la antología poética en honor a Góngora, recopilación por Gerardo de Diego, que sería el germen de la generación del 27. También hay que recordar una fecha como la de hoy, del año 1979, era noticia Adolfo Suárez, que era investido presidente del gobierno español tras obtener, mejor dicho, el voto de confianza en el Congreso. También se hablaba en el año 1980 de la constitución del Guernica, el primer parlamento vasco de la democracia. Año 1981 también hay que recordar el atentado contra el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Y si hablamos del año 1991... con él finalizamos, a hablar de la Xunta de Galicia, que convocaba las primeras oposiciones de su historia, ofertando ni más ni menos que 2.000 plazas de funcionarios. Y finalizamos con esta también noticia, que es, bueno, Bailando con Lobos, que triunfaba en los Óscar, concretamente con 7 estatuillas.
Qué bien cosa.
Qué bonito, calcetines, el lobo, qué lindo era. Sí, sí.
Bueno, pues en cuanto a cumpleaños, hoy es muy musical, ¿eh? Y tenemos, ¿ah, sí?, que elegir uno y debemos elegir uno solo, a evidentemente. Ver. Bueno, empezamos con Norah Jones, que hoy cumple 37 años, que sería evidentemente para traerla, cantante y compositora. También lo hace Warren Beatty, 79 años, actor y director de cine. Celine Dion, que también está de cumpleaños, cumple 48 años, es cantante. Y también Sergio Ramos, futbolista, que hoy cumple 30 años. Y el que hoy traemos es, bueno, toda una leyenda, sin duda, en el panorama musical. A ver, Amelia, ¿he elegido bien o no?
¡Oh, por Dios! Las manos más bonitas de todos los guitarristas que he visto en mi vida, las de este señor.
Bueno, la de este señor, no, yo, Eric Clapton, ¿no? 71 años.
Totalmente. Antonio Besa, buenos días.
Buenos días.
Estoy de acuerdo con Gerardo Cid con la música que pone. Hoy no estoy de acuerdo. Yo hoy, cumpliendo Sergio Ramos 30 años, pondría la música del gol en Lisboa, ¿verdad? Cantada por Manolo Lama. Ese sería la mejor sintonía.
Bueno, pues mira, pues te fijas, te voy a... Bueno, mira, me lo he saltado, pero mira, te voy a decir una cosa. Y no quería darla por ti, pero ya que insistes en el tema de Sergio Ramos, te la voy a dar. Año 1967, el Barcelona vence a Real Madrid por 2-1, con goles de Rivi y de Zaballa, y que, bueno, que completa el título y le hace la complicación total a la Liga, a los blancos. O sea, que fíjate,
no, pues este año,
o sea,
te digo
que
yo,
has tocado tú el tema y yo lo saco.
No, dejémonos, yo me quedo con...
Gracias, Gerardo, muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
Cada mes hablamos del mundo de la diabetes con la Asociación Diabética Áurea, por eso nos acompaña esta mañana Antonio de Besa y también Maripaz Gómez del Valle, es la presidenta de la Asociación Diabética Áurea. Saludamos a ambos. Maripaz,
hola, buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de los conocimientos de la diabetes como lazo de defensa y las actividades. En primer lugar, ¿en qué consiste crear lazos de defensa?
Bueno, lo que queremos es que la gente pierda el miedo a decir que es diabético. Y que pierda el miedo a que conozcan sus problemas como diabéticos. Entonces, estamos empezando a hacerlo con los niños, haciendo que entre ellos haya un lazo de amistad, de que cuando tengan ya una edad, que empiecen a salir solos, que se empiecen a independizar de sus padres, que si en la calle tienen un pequeño problema, que no tengan ellos problema en decir que son diabéticos, y después aún encima que sus compañeros, la gente del grupo, aunque no sean de su misma pandilla, son compañeros de instituto, son compañeros de la universidad, que si tienen un problema y los ven en un bajón, sepan que ese chiquillo es diabético y que sobre todo no se confundan, porque la ignorancia que tenemos todos es que no conocemos los síntomas de una hipoglucemia. Uh-huh. Y se suelen confundir con una borrachera, con un exceso de alguna sustancia por ahí. Y entonces hemos tenido casos de chiquillos que han tenido una hipoglucemia en la calle y la policía, han llamado a la policía.
Casos recientes, además.
Sí.
Un caso muy reciente, además.
Un caso reciente de la policía llevarlos, esposarlo. Él, imposible de reaccionar porque estaba con una hipoglucemia, se defendía. Entonces pegaba patadas, pegaba eso y tal.
La policía pensaba que estaba...
Que estaba drogado o que estaba con una borrachera impresionante. Y gracias a que un propio compañero del instituto pasó por allí y dijo, oye, que este chico es diabético. Entonces inmediatamente llamaron a una ambulancia y luego la policía fue a pedirle perdón al chico a su casa y todo eso por falta de conocimiento de eso. Entonces lo que queremos es eso, que a este chico le salvó el que un compañero sabía que era diabético en el propio instituto, que hoy, pues eso, que la gente... Pero los padres son un poco reticentes. Estamos luchando con los padres más que con los niños. Los padres son un poco reticentes a... Se creen que los
exteriorizar,
niños
exteriorizar el problema que
no es un problema, que es un, o sea, que es un, hombre, tiene que tener una serie de cuidados y que le impide hacer un montón de cosas, pero te pueden llevar una vida totalmente
pero
normal.
Es una realidad, es que quién no tiene en su familia, entre sus amigos, alguna persona.
Y que uno mismo puede ser en cualquier momento. Caramba, eso es la verdad, es que hay que decir, no quiero que mi hijo, pero si tú puedes serlo,
claro.
Y es pensando, como digo, en estas cosas de la salud, digo yo siempre, hay que pensar egoístamente. Es que puedo ser yo mismo.
Puedo ser yo. La empatía y la...
Y en esto de digamos, no localizar o tener constancia de que una persona es o no diabética, ¿no podría funcionar lo que yo lo he visto con gente alérgica a determinados alimentos que llevan, pues como llevábamos antes, que ahora no, y se podría seguir llevando la chapita del grupo sanguíneo, y de, soy alérgica al kiwi, soy alérgica a los cacahuetes, no podría, soy diabético, no se podría llevar.
No, y de hecho hay...
Hay pulseras de silicona,
también.
Hay un carnet...
Porque tienes un accidente, te pasa algo y dices, la primera vez que me oye, me pasa esto.
Lo que pasa es que ante una situación como esa, pues claro, el del supermercado llamaría a la policía,
la
policía llegó, vio que el chaval estaba en una situación alterada y tal, y que estaba, pues bueno... en una situación de las que ellos están muy acostumbrados a ver los fines de semana cuando se atopan con juventud alcohólica, etcétera, etcétera. Y claro, les llevó a tomar esa reacción. Por eso yo creo que el programa que estáis realizando es muy importante, porque el hecho de crear ese tipo de lazos de defensa es importante, sobre todo para que se transmita al entorno.
Al entorno. Lo importante es transmitir al entorno.
Al entorno de los chavales, porque es lo fundamental y es donde se van a mover ellos y es donde, de alguna manera, pues, pueden sacarle de un apuro que tengan.
Entonces, con eso, pues estamos empezando este año. Va a ser una labor que nos va a llevar años, porque es una cosa que hay que ir trabajando desde muy abajo y poco a poco. No se pueden hacer las cosas rápidas porque hay que ir. Entonces, este año lo que hemos empezado a hacer, todos los meses, una actividad con niños diabéticos. E invitando a los amigos, a la gente que quiera participar, pues desde una andaina por el río. El otro día estuvieron disfrutando, que no conocían, la fiesta de San Lázaro, estuvieron viendo quemar las madamitas, estuvieron, o sea, fomentando también la cultura nuestra.
Más que nada, yo creo que lo que notaste son salidas.
Salidas.
Salidas para que convivan y que
se
entre
conozcan,
ellos
se conozcan
perfecto,
y queremos llevarlo pues ya hacia, porque ahora los que están participando son niños que vienen con sus padres desde 12 años para abajo, y nos gustaría el año que viene intentar hacerlo ya con los chiquillos ya de bachillerato, con los ya un poco mayorcitos, que esos desde el momento que ya se independizan un poquito de salidas, se desvinculan mucho de la asociación. Y queríamos pues recuperar esos grupitos para...
Sí, sobre todo porque...
Por su bien, vamos.
Por su bien, porque la juventud le va a traer otro tipo de problemas añadidos que antes no tenían, y tienen que saber conjugar todo eso.
Conjugar, claro. Porque eso, todos sabemos que un diabético va a salir y se va a tomar su Cuba Libre, vamos a poner, por ejemplo. Pero lo que hay que decirle a ese niño es que puede tomarse un Cuba Libre con Coca-Cola, con azúcar, y que tiene que llevarse en el bolsillo unas almendras, o puede, tiene que llevarse cosas que compensen eso.
Claro, pero muchas veces les cuesta, ¿no?
Claro, claro, pues cuesta, eso le cuesta. Sí. Y entonces, claro, si se consigue llegar a ellos, claro, y que ellos reconozcan y que
concienciarlos,
pues eso sería un
logro. Más que nada porque es que vienen de atrás ya con unos conocimientos que sobre la edad que tenían, pues los dominaban perfectamente.
Y de repente
se meten en otra vorágine de su vida, que es salidas, que es, bueno, cosas de estas.
¿Grupos?
Y es una nueva educación que tienen que tener, ¿no? Entonces yo creo que esa labor es importante que se realice. Pero, claro, estáis haciendo muchas más cosas, ¿no?
Hombre, sí.
Y entre ellas, pues está, creo... lo de el Día Mundial de la Salud,
sí,
otra vez, ¿no?
Como la diabetes se está convirtiendo en una pandemia y además a pasos agigantados está creciendo de una manera enorme, este año el Día Mundial de la Salud está dedicado a la diabetes. Uh-huh. Y entonces el ayuntamiento, con muy buen criterio, ha dedicado una semana a actividades. Entonces tenemos desde charlas, talleres educacionales con nutricionistas, una andaina el domingo con todas las asociaciones que tienen que ver con la salud y todo el mundo
¿domingo?
Invitado.
¿Qué domingo?
Domingo día 10.
Domingo día 10 de este próximo mes de abril,
sí,
¿no?
Hay una andaina.
¿Porque la semana cuándo sería? La semana de
mira, el día 7 es la presentación, que será seguramente a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos con el alcalde y sí, Sofía Godoy y tal. Después, el viernes tenemos una charla en el Ángel Valente, que será Marisa Ruiz, que es nuestra educadora, que dará una charla, pero nos acompañan también otras asociaciones, como es Alcer, porque Alcer, nosotros terminamos padeciendo
Alcer,
de riñón.
Nos hemos tenido invitados aquí, además.
Siempre.
Sí,
hay que colaborar mucho.
Hemos traído
trabajamos mucho.
Es una patología que se... recae mucha gente con diabetes en problemas
de riñón. Si tú vas hoy a diálisis, sí, el 80% son
diabéticos.
Después tenemos, aparte de eso, tenemos luego también el sábado por la mañana un taller con una educadora nutricional, que también participan los celíacos y los de Alzheimer. el domingo
la podía practicar todo el mundo, porque
puede, todo porque, está porque, abierto a
porque,
todo.
Porque el título es alimentación con prácticas de cocina.
Sí,
o sea
sí,
que
sí,
eso está muy bien. Pues para,
estamos
para
esperando
coger...
a ver si terminan de arreglar una cocina que están haciendo en el aula de salud en Las Lagunas, en un local que tiene allí el ayuntamiento, que nos están intentando montarnos una cocina para que la nutricionista nos pueda hacer unas prácticas, algún platito rápido y pero está todo esto son de puertas abiertas, ¿eh? Esto es para todo el mundo, lo mismo que la charla que esta tarde tenemos en el Simeón, que se portan divinamente, que nos dejan los locales, estamos muy agradecidos. Tenemos una charla de técnicas de inyectarse insulina y eso y tal. ¿Por qué? Porque la misma práctica, la misma rutina te está haciendo coger trampas y
¿esta tarde?
Sí, esta tarde a las 6 de la tarde en el edificio Semanal, o sea, en el Marcos Valcárcel, está nuestra educadora con un taller abierto a todo el mundo para eso, técnicas de inyección de insulina y bueno, y muchas más. Es una charla coloquio en el que podemos eso. Y después hablando del día
perdona,
de la salud...
Perdona, es que lo que acaba de decir es muy importante porque resulta que hay mucha gente que por falta de conocimiento o por lo que sea, se pincha reiteradamente en las mismas zonas y eso le puede traer unos problemas graves.
Enormes.
Muy graves. Entonces, creo que ese taller o esa charla está muy bien enfocada, ¿eh?
Está eso, por la no reutilización de las agujas, cómo se debe hacer, cómo hay que purgar para concienciarte de que de verdad te entra la insulina y no se te queda. O sea, son cosas mínimas, pero que tenemos que saber. Y después lo que estábamos hablando del paseo por la salud, los dos días grandes van a ser el martes 12 y el miércoles 13, que ponen la carpa en la Alameda, bueno, en la parte de arriba, en los jardineros de Obispo Cesario, donde están invitados todas las asociaciones que tienen que ver con la salud y eso y tal, pero este año nos van a dar a nosotros un poco de deferencia por ser dedicado a las diabetes, nos van a poner un stand más grande y allí estaremos esos dos días.
Y acompañados, por lo que veo, un profesor del INEF.
Sí, tenemos varias Pilates. Charlas allí. Oye,
pues allí estaremos, para contarlo y para ver las charlas.
Tenemos varias charlas.
Maripaz Gómez del Valle, presidenta de la Asociación Diabética Auria, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros
muy buenos
por
días.
Darnos esta ventana de publicidad que es maravilloso.
Antonio Ibesa, muchas gracias.
Venga.
Nos veremos allí, en la Alameda, en ese paseo del Día Mundial de la Salud.
Contamos
22.
Con vosotros.
Nos une la pasión por las novias.
Pasión novias.
Ven y prueba en novias las creaciones de Aire, Pepe Botella, Jesús Peiró, la esposa.
Y en comunión los diseños de Periqueta, Hortensia Maeso, de Bota y Lomba, Francis Montesinos.
Firmas de primeras marcas para uno de los momentos más exclusivos de tu vida.
Pasión novias en Avenida de Portugal 4.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nos acompaña el presidente de la Federación de Comercio Orense, Aurelio Gómez Villar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, acaba de pasar la Semana Santa, acabamos de hablar con el alcalde Orense, nos decía que los datos han sido muy buenos de visitantes y para el comercio, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo creo que también en consonancia con el número de visitantes, es decir, si viene gente a Orense, si la gente, lo que tenemos comentado muchas veces, si la gente sale a la calle y pasea y ve los escaparates de nuestros comercios, pues sin duda, pues animan la actividad. Compren más o compren menos, pero es importante que la gente entre a los establecimientos, pregunte, y después ya está la habilidad del comerciante de intentar colocarle lo que andan buscando, algo parecido. Pero sí es muy importante que la gente venga a Ourense. Yo creo que en los últimos años Se está notando la promoción que se lleva hecho de la ciudad, creo que está calando esa referencia al termalismo y por lo tanto estamos consiguiendo pues efectivamente muchos visitantes, a lo mejor no precisamente en la estación del verano, que quizás se buscan otras cosas diferentes, pero en los puentes, en Semana Santa o en determinados momentos sí que se nota en cualquier parte de la ciudad que hay muchísima gente de fuera, muchos visitantes, muchas personas que tienen familia en Ourense que vienen a verla, o muchas personas que trabajan fuera de Ourense y aprovechan para esos días por volver a su provincia. Por lo tanto, me parece un dato espectacular.
¿Y hay datos en concreto de cómo ha sido realmente?
No, hay percepciones y hay sensaciones, pero datos concretos son difíciles de hacer. Los datos concretos cuesta dinero hacerlos y en estos momentos tampoco estamos mucho para gastar dinero a lo mejor en cosas de ese tipo. Tenemos, ya digo, información de los comerciantes y tenemos lo que vemos y lo que vemos en las terrazas de Ourense y lo que vemos en las cafeterías y lo que vemos en los restaurantes y todo eso. Y ese ambiente nos gusta, eso es cierto.
El alcalde ha dicho que después de los datos que han sido muy buenos de las Navidades, unidos a los de Semana Santa, que esto les motiva para afrontar nuevos retos. Pero se hablaba también de un aspecto importantísimo, y es que abrió la oficina de turismo durante los días festivos,
sí,
por la mañana
y por la tarde.
¿Cómo lo han agradecido los turistas y los visitantes?
Eso es muy importante, porque lo que no es normal es que recibamos cientos de personas que quieren buscar información de la ciudad y que no encuentren un espacio abierto, como ocurría otros años, donde les puedan informar. Está claro que la oficina de turismo en estos momentos no genera más visitas, pero lo que hace es tratar bien a los que nos visitan. Y por lo tanto, eso debería ser obligatorio, no ahora, sino siempre. Es decir, justo en esos días que somos conscientes de que vamos a recibir visitantes es cuando tenemos que tener las puertas abiertas. Es como si a nuestra casa viene un invitado y resulta que no nos encuentra en casa. Pues menuda gracia. Y después otra cosa que el ayuntamiento tiene que asumirlo y mentalizarse es que tiene que seguir haciendo un esfuerzo continuo y a ser posible cada año mejor, pues para promocionar mejor la ciudad, para invertir en promoción de turismo, para estar en las ferias de turismo, para estar en publicaciones que hacen referencia al turismo. Es decir, eso no se puede olvidar y tampoco podemos sentirnos en estos momentos como que hemos llegado al punto en el que estamos satisfechos y no seguir apostando. Hay que permanentemente estar promocionando nuestra ciudad. Por eso digo que esta es la consecuencia de años y años que se llevan haciendo bien las cosas, pero tienen que seguir haciéndose las cosas más o menos parecidas e incluso mejorarlas, claro que sí.
Una promoción que se va a hacer próximamente va a ser cuando venga la vuelta por aquí.
Eso va a ser una
imagen. Eso, en teoría, es un...
Lo vamos a ver desde que pase, porque todavía hay gente que aún casi como que no se lo cree o no lo ve. Es decir, el que durante 5 días estén saliendo imágenes, que estoy seguro que van a ser unas imágenes fabulosas de nuestra provincia, va a generar el turismo. Es una cuestión de impulsos. Y uh-huh. Quien vea una buena imagen va a decir, caray, nunca estuve en Ourense. Pues la próxima vez que vayamos a Galicia, pues vamos a Ourense. Y eso es lo que hay que fomentar. Y estoy seguro, lo de la etapa prólogo, que se tiene que transmitir en directo, que va a ser el recorrido completo, que se va a repetir no sé cuánto, durante no sé cuántos minutos o horas. Eso va a ser, sobre todo, la zona del Ribeiro, es decir, se van a colocar imágenes buenísimas, porque además hoy las retransmisiones que hacen de las vueltas ciclistas son con unos medios increíbles.
Espectaculares.
Y salen unas imágenes bellísimas. Por lo tanto, me parece que después de ese evento vamos a decir que quizás a lo mejor hubo un antes y un después en cuanto a la promoción de nuestra provincia.
Sin lugar a dudas. Por cierto, promoción de la provincia, que nosotros también haremos este viernes, promocionando el 50 aniversario del polígono de San Cibrao de las Viñas, ¿eh?
También,
50 años de vida del enclave, el mayor enclave empresarial. Allí estaremos en un stand en Expoense para hablar de lo más importante.
También por parte de esta asociación.
Y yo quería preguntar una cosa, Aurelio. Usted que ha trabajado tanto por el tema de la Molinera, ¿no? Se ha abierto sus puertas a pleno rendimiento. ¿Cómo lo ve?
No, lo veo como algo también importante en una zona de la ciudad que encima no hay mucha oferta de actividades y sobre todo en este caso actividades de vanguardia, y por lo tanto va a ser un dinamizador de ese espacio allí en el entorno de del Jardín del Posío, de Marcelo Macías, que yo creo que va a generar incluso otras actividades paralelas en el entorno, y bienvenida sea la apertura, y además sé que hay cosas muy interesantes que vamos a ver.
Pues lo comentaremos. Gracias, Aurelio Gómez Villar, muy buenos
Muchas
días.
Gracias.
A la 1:20. 2:20, 2:20, 2:20
las noticias.
Buenas tardes.
Hasta luego.